COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
1:11 de este mediodía, es lunes 14 de marzo, estamos en el Náutico encantado, mirando nuestro río, mirando nuestra Sevilla y nuestra Triana. Estamos aquí en medio y la verdad es que en el fútbol hay muchas cosas que contar, pero líos, ¿no? Por ejemplo, en el Sevilla, otro empate, otros dos puntos que volaron, Acuña otro lesionado más. Y entonces nosotros nos preguntamos desde hace tiempo por qué las lesiones. ¿Cómo sale Acuña ayer y en 10 minutos se vuelve a romper y fuera? Los empates fuera de casa, desde enero, 0-1 al Cádiz, no gana el Sevilla fuera de casa, con la plantilla que tiene. Pero claro, viendo el juego que ofrece el Sevilla fuera de casa, no nos sorprende, ¿no? Porque es que la vida no cambia fuera de casa. Entonces, es el Sevilla de las dos caras. Ahora le voy a preguntar a Escalera, que tiene los números, cuántos puntos ha perdido el Sevilla fuera de casa y dónde estaría el Sevilla ahora si esos puntos fuera de casa los hubiese ganado. Y ahora hay que hacer un apartado, hay que olvidarse de la Liga y pensar en Europa League, que es una competición que el Sevilla conoce, que domina y demás. Y el jueves pues hay una cita en Londres, en la capital londinense, con tantos estadios, tanta gente y demás, donde el West Ham, que ayer ganaba, por cierto, 2-1 en su partido al Aston Villa, es el sexto clasificado con 48 puntos, la Premier. Y claro, ese partido hay que jugarlo muy serio y hay que pasar la eliminatoria. Esto por parte del Sevilla, sin olvidarnos del argumento que ayer manejaba el entrenador Julen Lopetegui, que salió una vez más al centro del campo a hablar con el árbitro. El tema, el VAR. Los criterios del VAR son distintos para cada equipo, evidentemente. Igual que yo pongo siempre el símil de los jueces en la vida social, donde el criterio del juez es uno que lo puede machacar y beneficiar a otro. Y como siempre, tanto en el fútbol como en la vida, ocurre que los beneficios van para los grandes, para los que tienen. Los que no tienen, pues eso, ¿no? A poner la cara y poner incluso cara de tonto, porque tú dices, bueno, ¿y esto cómo es? Pues así. Vamos a tratar de explicar y contar el VAR y sus criterios. Un Sevilla que después de la cita del jueves tiene en casa a la Real Sociedad, 6:30, domingo 20. Eso por parte del Sevilla, donde hoy tenemos a un lujazo de invitado, futbolista, canterano, esa cantera de Utrera, donde salen tantos valores, y a la parada, ¿no? Y futbolista del Sevilla, y hoy representante de una empresa que se llama Joe First, eres primero, para cuidar futbolista y llevar futbolista. Y en el, va a hablar con nosotros de todo esto y más. Y en el Betis, pues fíjense, el Betis, sangre, sudor y expulsión de Fekir y lágrimas de felicidad tras ganarle al Athletic Club de Bilbao 1-0, un partido muy vibrante, muy disputado, con muchas incidencias, y donde el Betis tuvo que jugar con un hombre menos, pero un hombre menos no cualquiera, sino Fekir. ¿Por qué? Porque se ensirocó en el plano final. O sea, a Fekir, como a Messi, como a Cristiano Ronaldo, como a Mbappé, es un crack, y los cracks llevan la pelota pegada al tobillo, al pie. Entonces, cada vez que van a por el balón, le dan al tobillo, lo machacan, y como tiene ese carácter que tiene, pues los entrenadores, como Marcelino, que lo conocen, le provocan. Hay dos o tres futbolistas, a modo de gatillero, que es como suena en las películas estas sudamericanas, gatillero, que van poco a poco minándolo para ponerlo en sirocao, y él pica. Él ayer se levanta, después no sé si ha sido un tirón de la barba o de la oreja, o le han dicho, no sé lo que pasó ahí. Dice uno que fue un tirón de la barba, otro que fue un tirón de la oreja. Lo cierto es que después de la entrada, la patada que le dan, él antes hace una filigrana con la pelota, que eso a ciertos futbolistas los vuelve locos, los ensiroca, los encabrona, permítame esta expresión. Y entonces resulta que Fekir una vez más se levanta y se va por el futbolista. Bueno, pues a esperar la sanción. El Betis está esperando la sanción y dependiendo el número de partidos que le ponga, va a recurrir o no. Por ejemplo, el Betis entiende que lo normal hubiese sido una cartulina amarilla para Muniain y una cartulina amarilla para Fekir. Entonces esperan. Si es más de un partido, el Betis va a buscar ese recurso con su cuadro de abogado. Un Betis que tras este partido de ayer ganado, piensa en Alemania, viaje a Alemania, 1-2 en el cartel en contra, contra la Eintracht de Frankfurt, que ganó ayer 2-1. Remontó, por cierto, el partido que perdía 0-1 ante el Bochum y que al final ganó 2-1. El Eintracht es el noveno clasificado de la Bundesliga con 37 puntos. Bueno, dicho todo esto, por cierto, mañana hay reunión para el tema de las entradas de cara a la final en el Estadio La Cartuja. Altos dirigentes estarán presentes en esa reunión que convoca la Real Federación Española de Fútbol, que es la que se encarga de esta competición de la Copa del Rey. Así que con todo esto y más, hasta las 2 de la tarde en este Club Náutico, que es una maravilla, con Alberto Ceballo aquí, hoy con un chaquetón, viene con frío, parece un guardia civil, bien maqueado, pero está peltrechado, tiene mucho frío. Y Rafa Garrido Albornoz con la manta, se ha venido también la paduana, en fin, están los dos. Lores, muy buena.
Buenas tardes.
Tú con pinta de futbolista siempre, tú, mira. Un joven técnico, que parece una persona mayor, helado de frío ahí. Le hemos puesto un brasero debajo, está fatal. ¿Qué tal está? ¿Cómo va la vida?
Todo bien. Y bueno, encantado de la invitación y aquí estamos para aportar lo que podamos.
Lesiones, ¿por qué el Sevilla juega de una forma fuera y otra dentro? Yo decía ayer hubo dos frases lapidarias. Una de Víctor Fernández, en pleno relato del partido, 1-1 en Vallecas. Se acordaba de la cantera. Y como no sale nadie de la cantera, con lo que ha salido de ahí, desde los Jesulli, Velasco, Marchena, que fueron los primeros que dieron billete al Sevilla, y después ha salido de ahí, fíjate, y ahora no sale nadie, y dice Víctor ayer. Bueno, pues, señor Castro, la ciudad deportiva del Sevilla hay que cerrarla o quemarla o hacer piso y venderlo. Esa fue una. Y la otra frase fue, bueno, pues, con el VAR, ¿no? Con lo que está pasando con el VAR, los criterios del VAR, uno y otro. Pero claro, es que el Sevilla, con el plantillón que tiene, pues permítame a modo de titular, Escalera, muy buena.
Muy buena, Rafa, ¿qué tal?
¿Cuántos puntos perdió el Sevilla fuera de casa?
Bueno, pues en los últimos 5 partidos han sido 5 empates. No gana fuera de casa en Liga desde el 3 de enero en Cádiz, 0-1. A partir de ahí, empate en Valencia, ante el Valencia, empate en Pamplona, en Cornellà ante el Español, en Vitoria 0-0. Y el último, este fin de semana, en Vallecas, 1-1. Es decir, 5 puntos de los últimos 15 a domicilio. El Sevilla es el equipo, hay que decir todos los datos, ¿eh? Es el equipo de los que menos ha perdido, del que menos ha perdido en Liga, junto al Madrid, 2 derrotas. Pero es el equipo, el segundo equipo de toda la Liga que más empata. 11 empates, solo justo detrás del Cádiz, que ha empatado 12 partidos en esta Liga. Así que también es el equipo menos goleado de la competición, ¿eh? Que todo eso también hay que decirlo. Pero referente a los partidos fuera de casa, 5 últimos partidos a domicilio, 5 empates, 5 de 15 posibles.
A la frase de Víctor se unía la mía, ¿no? En ese partido, que yo dije que habrá que decirle al presidente del Sevilla que busque autobuses y que se lleve a toda la afición del Sevilla a los partidos de fuera para que le anime al equipo, para que vea el Sevilla que está arropado igual que en casa, para que gane partido. En fin, ahora hablamos de ese tema, de las lesiones. Nos preguntamos qué pasa con tantas lesiones y muchas cosas más que hay. Y del VAR que vamos a hablar. Y en el Betis Ocaña, muy buena.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, pues partido muy bueno, donde el Betis se fajó, donde el Betis volvió a recordar que era el Betis vertical, donde el Betis con muchos problemas le gana a un Athletic Club de Bilbao que venía dando caña y muy entero, y que jugó los 10 últimos minutos con la autoexpulsión de Fekir. Y decía yo que el Betis, Ocaña, está esperando la posible sanción a Fekir y a partir de ahí, pues, va a recurrir o no. Si es un partido, no recurre. Si es más de un partido, recurre.
Sí, recurrir a priori es prácticamente imposible, ¿no? Porque lo que hizo Fekir, evidentemente, está recogido por el vídeo, le pegó una patada a Muniain sin balón de por medio, y claro, dependiendo cómo sea la sanción, el Betis ha decidido pues intentar explicar en las alegaciones que hay un atenuante, que es que le provocó primero Iker Muniain, ¿no? Pero para eso tenemos que ver primero cuál es la sanción. La verdad es que no se cebó Mateu Laoz en el acta contra el Real Betis Balompié, no habló de agresión, habló de una patada sin balón de por medio, por lo que todo el mundo espera, Rafa, que a Fekir le caigan dos partidos y si hay suerte uno, no más. Y el Betis, pues como tú dices, si le caen dos recurrirá para intentar rebajarlo a uno, pero yo creo que se los va a quedar. Pero en todo esto, Rafa, yo creo que el debate que hay es quién tiene la culpa, los que le pegan a Fekir o el temperamento de Fekir. Y yo hoy vamos a dar datos, después los vamos a explicar cuando tú digas, sí. Pero ahora en titulares te digo, fíjate, que Fekir desde que llegó en 2019 al Betis es el jugador más expulsado de las cinco grandes ligas europeas. Lo han echado ya cinco veces desde 2019. Y además Fekir, Rafa, es el tercer jugador de todas las ligas importantes que más falta recibe, pero también el segundo jugador que más faltas hace de la Liga Española. Tiene guasa este dato último, ¿eh? Después, si quieres, lo desarrollamos, pero, claro, algo hay que decirle a Fekir porque la culpa no siempre la tienen los demás.
Todos temas interesantes, Loren, todo lo que estamos tocando interesante. Fekir que se defiende con los brazos y pega cada torta a los defensas, pero lo provocan, le buscan y demás. Bueno, pues tenemos, yo creo que el argumento de hoy estamos very interesting, como dicen en Londres, que es donde va a recibir el Sevilla. Llevamos ya mismo con Víctor Fernández. Vamos a hablar en unos instantes vamos a conocer la última hora de Sevilla. El viaje está preparando y todo. Víctor Fernández tiene todo fresquito ahí escrito. Antes de nada, sí, créetelo, es la frase del día. Siempre lo decimos, ¿por qué? Porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate a este nombre porque hablamos de Gabri Motor, que tiene la mejor galería. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues cerca, en Sanlúcar Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar en Gabri Motor Gallery. Como toca Carrillo la batería. Y en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Víctor,
dígame.
Un partido más. Ayer, el siroco que tú tenías lo tendría mucho sevillista. Es verdad que el equipo encaja muy pocos goles, es verdad que el equipo defiende muy bien, pero es verdad que el equipo fuera de casa no gana. Ya hemos escuchado los puntos que ha perdido, que estaría el Sevilla ahora de haber ganado Escalera esos puntos, ¿con cuántos?
Pues no digo yo.
Son 22 puntos los que ha perdido, ¿no? 11 por 2, 22.
De empate sí, pero centrándonos en los últimos partidos fuera de casa, estos cinco últimos partidos a domicilio en Liga, que son cinco empates, lógicamente no pierde, pero con dos victorias de esos cinco partidos hubiese conseguido más puntuación, ¿no? Pues el Madrid está ahora mismo a 7 puntos con un partido menos. Pues
estaría casi.
Dos victorias más, pues estaría más o menos 5 o 6 puntos, estaría más cerca del Real Madrid.
A falta de lo que queda de Liga para pelear la Liga. Ahora le preguntamos a Loren qué puede pasar, qué entiende que puede pasar. Víctor, pero ayer, digo, otro partido más, igual. Sí. El Sevilla parecía al principio que salía con otro ánimo, pero fue volviendo a ese terreno espeso, de poca idea, nada vertical, casi caminando, y el Sevilla empataba y dejaba escapar otros dos puntos más fuera de casa.
Sí, yo creo que esto hay que explicarlo bien porque hay algunos que no escuchan bien o no quieren hacer una reflexión correcta. Que el Sevilla está haciendo una magnífica temporada, creo que es evidente, ¿no? Es el segundo de la Liga Española. Durante buena fase del campeonato le ha echado un pulso al Real Madrid y creo que eso tiene mucho mérito y hay que ponerlo, como ahora dicen los progres, hay que ponerlo en valor, ¿no? Ponerlo en valor es la estupidez que se dice ahora para decir que tiene mérito lo que hace el Sevilla. Pero claro, yo creo que el equipo tiene tanto potencial, ¿no? Y demuestra tantas cosas en casa que a uno le chirría la imagen que ofrece fuera. Hombre, si lo ofrece una vez, dos veces, pero cuando es algo ya prácticamente habitual en cada partido, pues me parece que ahí tiene un problema el Sevilla y es una pena, ¿no? Es una pena que el Sevilla esté emborronando de alguna forma su magnífica temporada con partidos como el de ayer, como el que jugó en el campo del Español, como el que jugó en el campo de Elche, como el que jugó en el campo de Pamplona. Y mi pregunta es ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué el Sevilla que juega en casa de una forma extraordinaria y firma partidos ambiciosos y valientes, juega a especular de esa forma que tanto cabrea al aficionado? Porque nadie, no sé ahora qué opina la Loren, nadie está poniendo en, en juicio el trabajo del entrenador. Simplemente dice, pero ¿por qué juega tan mal el Sevilla fuera?
¿No? Eso, Loren, ¿es cosa de los futbolistas que se van atrás, que no tienen esa motivación, cambian el chip, o es cosa del entrenador, o qué puede estar pasando en el Sevilla para que juegue de esa forma fuera y también dentro?
Bueno, puede ser un poco de todo, un poco de todo. Algo pasa porque estoy con Víctor, que es una doble cara, ¿no? Es una doble cara que el Sevilla tendría que haber solucionado ya por eso, ¿no? Porque es una pena que partidos como el de ayer se te puedan escapar con el potencial de plantilla que tiene y más allá de esto que vamos a hablar del VAR, que sí, que no. Yo creo que con todos los respetos, hay equipos, por no poner equipos, que hay que ir un poquito a matarlo en los primeros 15 minutos porque se tiene potencia para ello, ¿no? Y sí, sí se echan falta un poquito eso, los por qué. Pues ojalá lo supiera, ¿no? Lo hablaríamos para que lo hicieran, pero sí es verdad que nos ha tocado esa tecla para que el equipo salga a por todas fuera de casa, como demuestra en casa, ¿no?
Es una escalera, un dato muy significativo. Y aquí hay que hacer esa puntuación, esa salvedad, ¿no?, que lo dice Víctor, pero que yo creo que los sevillistas saben muy bien, conocen muy bien el fútbol, por dentro y por fuera, y que es una plantilla que cuando decimos tiene lesionado porque ha tenido la mala suerte de tener muchos lesionados, ahora hablaremos de las lesiones porque Acuña se vuelve a salir, sale y se lesiona, pero es que el equipo, al margen de las lesiones, tiene una plantilla muy buena como para ganarle a equipos muy por debajo del Sevilla. Pero es que la actitud es la que le falla al equipo. Es que se ve un equipo fuera de casa distinto al equipo que juega dentro.
No me voy a ir muy lejos para poner un ejemplo de un partido donde también el Sevilla tenía muchos lesionados. Y no me voy a ir tan lejos, sino que me voy a ir hace unos días.
Sevilla, perdona un momento, Sevilla, que tenemos a Isaac, sí. Fouto, que ahí no podemos. De Isaac, y tiro porque me toca. Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Almansa? Muy buenas.
Cuando usted aparece, lo dejamos todo, como la canción. Si tú me dices,
así me gusta. Vos,
eso es. Porque el tema del Betis está Ocaña y ahí lo tengo amarrado para que no salte. Pero la noticia está en donde tú estás y donde tú conoces. Tema Fekir, del que ya hablábamos en otra ocasión, una cosa parecida. Lo que viste de ayer y lo que puede pasar, ¿qué es? ¿Sanción de cuánto?
Yo creo que de dos. No estoy leyendo por ahí 4, 12, bueno, cada uno dice una cifra. Yo creo que van a ser 2, Almansa, y te explico por qué. Primero, porque este comité de competición que hay en la actualidad, para que cataloguen algo de agresión, tiene que ser algo muy bestia, tiene que ser algo al margen del juego, tiene que ser algo, por ejemplo, pues una vez acaba el partido, pues que dos jugadores se leen a puñetazos. O sea, tiene que ser una cosa escandalosa para que lo eleven a agresión. La agresión son de 4 a 12. ¿Por qué me inclino por 2? Porque hay el artículo de violencia en el juego, que es una acción que se produce al margen del juego, pero que se produce por la situación en sí, ¿no? Lo de Fekir es una reacción a una acción que se produce en el juego. Con lo cual, estaremos hablando de violencia en el juego, que va de 1 a 3 partidos, y como es al margen del balón, como es una patada estando en el suelo y que no viene a cuento, pues en lugar de 1, yo me inclino por 2. Serían de 2 a 3, y como es sanción mínima, porque no hay reincidencia, por eso insisto que podrían ser 2 partidos. Así que yo me mojo, creo que se pone a eso, Almansa, me puedo equivocar, evidentemente, como todos, porque al final la última palabra la tiene el comité de competición, pero por las imágenes, por el acta del árbitro y por lo que se vio, yo me inclino más por los 2 partidos.
El acta del árbitro es suave, es un acta normal, no... No lincha la actuación de Fekir, el colegiado. Y la otra historia, ¿sabéis por el árbitro o se puede saber exactamente qué ocurrió? ¿Le tira de la barba, le tira de la oreja, le dice en arameo no sé qué? ¿O qué razón es la que provoca que Fekir se levante y se vaya por el futbolista?
Bueno, pues no lo sé. Yo lo único que sé es que Mateu lo vio muy bien. Evidentemente, Mateo lo vio bien porque iba a sacar la amarilla al jugador del Athletic Bilbao y rápidamente, cuando vio esa reacción, pues tuvo que expulsar a Fekir. Y lo que el árbitro hace en el acta, Almansa, pues es describir lo que ocurre. Los árbitros no pueden calificar ninguna acción, para eso está el comité de competición. Lo que el árbitro hace es lo que hace un notario, que es dar fe de que Fekir propinó una patada a un jugador del Athletic sin estar el balón en juego. Entonces, sin estar el balón en juego, es por lo que yo te he dicho que podemos irnos a 2, ¿vale? pero insisto, o sea, lo que pasó después o lo que pasó antes, pues es una reacción evidentemente pues de un jugador que pues recibe muchas faltas, eso es indudable y eso lo vemos cada jornada, pero una reacción un tanto desmedida que pues si son dos partidos se perderá la liga, pero claro, imaginaros por ejemplo que esto ocurre pues antes de una final de copa o en otra competición o te puedes perder otro partido más importante, ¿no? En este caso.
Sí, señor Víctor, ¿qué quería preguntar?
Sí, aprovechando que está aquí el señor Fouto, le quería preguntar una cosa sin que forme los líos que forma por la noche, simplemente para intentar aclarar algunas cuestiones. Por ejemplo, ayer hablo del partido rápidamente, te cambio rápidamente el partido del Sevilla, de Martínez Munuera, esas dos jugadas polémicas que hay y las declaraciones de Lopetegui. Rápidamente, Fouto, en la primera... pita mano de Rafa Mir, que me imagino que tendrán alguna imagen porque en la televisión no vemos mano, pero bueno, ahí entiendo que el árbitro tiene una imagen en la que da con la mano, creo que esa es incluso menos analizable, pero la segunda es la que no termino de entender o no terminamos de entender por qué el VAR rearbitra el partido, a ver si tú nos lo puedes explicar, ¿no?
Bueno, yo para ser más exactos, Víctor, no creo que hubiera dos jugadas polémicas, yo creo que hay más jugadas polémicas en el partido, eso por puntualizar. Efectivamente, hay una toma en el VAR que se ve que Rafa Mir controla con la mano, de hecho, pues para los seguidores del Rayo seguramente sea una mano muy clara. Igual que para los del Sevilla, pues a lo mejor no la ven. Esto es cuestión de vista. Tú sabes, Víctor, muchas veces que a
sí,
veces...
Sí, por eso ahí no entro, ahí no
vemos
entro.
Una jugada y otra no, pero sí, evidentemente... Ahí entro. Se lo explica al árbitro, sí. Hace el gesto y yo creo que ahí, sí. Sinceramente, pero tampoco haya mucha duda. Y luego la segunda jugada...
La del penalti es la que... A ver si nos aclaras qué es lo que ocurre.
La del penalti es que es muy simple lo que ocurre. El árbitro que está en el campo pita algo que no ocurre, que no se ve en la imagen. Y cuando se lo describe a Gil Manzano, pues Gil Manzano le dice a Martínez Munuera que lo que ha pitado no ha ocurrido y que se vaya a verlo. Es simplemente eso. No sé si me he explicado o...
Sí, muy bien explicado. Muy bien explicado.
Sí, pero te pregunto, vamos a ver, Fouto, porque creemos, yo ya a veces me pierdo. Eso es rearbitrar la jugada, ¿no?
No, rearbitrar la jugada es pitar un contacto, pitar un agarrón, que el árbitro pite un agarrón y que te digan que vayas a verlo para medir la intensidad. Es decir, que el VAR se meta en la intensidad del agarrón, en la intensidad del contacto. Pero si tú pitas, por ejemplo, Víctor, un agarrón y en la imagen se ve que el jugador del Rayo no agarra, pues eso es un error manifiesto. Error claro manifiesto. Pitas algo que no ocurre. Hombre, por eso
agarrar,
esa jugada no se rearbitra.
Agarrar foto no, pero del hombro sí le tira para abajo, ¿eh? Al futbolista.
Bueno, o sea, si vosotros veis en esa jugada penalti, yo
Yo digo lo que veo, que le tira del hombro para abajo.
Vale. Es que
eso es lo que ve el colegiado, por eso pita penalti.
Claro, es que eso es lo que Lopetegui dice. Claro, si el entrenador del Sevilla habla de rearbitrar, y es lo que entendemos, ¿verdad? Nosotros, Rafa, es lo que yo no sé si lleva razón o no, pero creo que...
No.
Que no lleva razón. Pues
no, para nada. O sea, no lleva razón, para nada. Que no, vamos, según mi opinión, la vuestra puede ser el contrario. Para mí no lleva razón, sinceramente, por lo que estoy explicando.
Yo ya no tengo opinión.
Porque es una jugada que convenimos todos que no es penalti y es una jugada donde el árbitro Martínez Munuera pita un agarrón. Y es que no hay ningún agarrón por ningún sitio. O sea, no se ve ese agarrón por ningún sitio. La va a ver y se deshace el penalti. Pero es que da igual. O sea, es que cuando hay un error manifiesto, aunque el árbitro pite algo, si el árbitro que está viendo en el monitor considera que eso no es penalti, tiene que llamarlo. Y es lo que muchas veces hemos criticado del VAR. O sea, no sostener la decisión hasta el final.
Eso está bien.
Nosotros no criticamos el VAR, criticamos los distintos criterios. Hay un criterio
del
árbitro.
Criterios Almansa son muy relativos, porque cuando hablamos de una jugada y de otra y son similares, a lo mejor una jugada es errónea, porque los árbitros se siguen
para
equivocando
ti,
con el
para
VAR.
Ti. Y para mí no, a lo mejor no lo es. Esos son los criterios, que no están definidos,
Pero los criterios es como todo, Rafa. O sea, no podemos pretender que todos los árbitros consideren lo mismo. O sea, es muy complicado hablar de criterios. Y cuando veáis una jugada, yo es que siempre repito lo mismo, cuando veáis una jugada que se pita de una manera y otra de otra, posiblemente uno de los árbitros de los dos se haya equivocado. Pero la jugada rearbitrada, como vosotros decís, del penalti, es una jugada muy clara. O sea, es una jugada que no ofrece ningún tipo de duda. Es una jugada que no es penalti, es una jugada que me parece increíble que un árbitro del nivel de Martínez Munuera pite ese penalti con lo que hay en juego ahora con los equipos, porque está muy bien situado y es una acción perfectamente revisable. Y lo que te decía es que muchas veces hemos criticado al VAR por no intervenir en acciones que tú las ves y dices, pero ¿cómo hay penalti en esta jugada? Pues claro, ahora lo que no podemos hacer es, si estamos intentando mejorar la herramienta, es ahora decir, volver a lo de antes. Entonces, estamos criticando.
Estoy de acuerdo con Fouto, ¿eh?
No, Fouto, es que esto es muy interesante.
Es que estoy de acuerdo. Si no es penalti, lo que te va a hacer el VAR es decir que no hay penalti y no agarrarse para pitar un penalti que no es. Es que yo estoy de acuerdo.
Pero claro, lo que dice Rafa es que el problema es que no se aplica de la misma forma. Lo que no puede ser es que si ayer no hay penalti porque no hay penalti, teniendo una herramienta como la televisión, es que se pite penalti. Entonces, ahí es donde tienen que entrar los árbitros. Y que el VAR no es que entre menos, es que el VAR tiene que entrar más.
Bueno, pues bueno. Esa, seguramente, Víctor, esa será tu opinión. Seguramente hay otros compañeros que piensen que el VAR tiene que entrar menos. Pues ya está, pues eso es una opinión más que respetable.
Perfecto.
Yo te digo sinceramente que esa jugada es una jugada perfectamente revisable por el VAR. Y al igual que muchas veces no interviene cuando hay un penalti, pues en esta ocasión intervino porque consideraban que no había penalti, ¿verdad? Si no hay que hacerse mal lío.
Muy bien, tú lo explicas muy bien y ya depende que cada uno lo lleve a un lado o a otro, pero tú lo explicas muy bien y a todo color. Gracias, Fouto.
Como no hay ningún problema en hablar y en... Y no pasa nada, podemos opinar, es que esto es Cope más Sevilla.
Somos libres,
aquí hay un nivel.
Aquí no tenemos el látigo Bartolo por detrás.
En el único sitio donde no se puede hablar, ya sabes dónde es.
Exactamente.
Y por eso allí no hablamos.
Hablamos
aquí. Adiós, cuídate, un abrazo. Bueno, pues vamos a pasar por la taquilla de Rafa Garrido Albornoz, pero antes, Ocaña, pues que ya hemos hablado del debate del Sevilla, el VAR y demás con Julen Lopetegui, que imagino que alguien se lo va a contar, a Julen Lopetegui, o alguien se lo ha contado ya también, y seguimos con el juego del Sevilla ahora, en la racha que estábamos, vamos a la publicidad, pero te decía, por parte de Fekir también ha quedado claro lo que ha dicho Fouto, que no ha salido, pero este bebe agua mineral de la fuente del Logroño.
Sí, pero hombre, que no es lo mismo, evidentemente, que un jugador se vaya para otro y le pegue un puñetazo, que a Fekir, que lo cogieron en la banda, le dieron una patada, le pegaron un tirón de la barba y que se revuelva y propinar una patada a Muniain, ¿no? Evidentemente, el acta de Mateu ha ayudado. Yo también estoy en que le van a caer dos partidos y que va a ser muy difícilmente revisable. Esto no es justificar la acción de Fekir, Rafa, pero sí que desde luego que le van a caer dos partidos, se va a perder el del Celta, el siguiente después del parón. Y a ver si nos llevamos una sorpresa o no, porque lo de Fekir, como te digo, es reincidente,
después contamos todo la historia que tú tienes de Fekir y contaremos eso para la gente que está simplemente diciendo que es una persecución. Fekir es un futbolista líder que vale mucha pasta, que es muy bueno, que tiene mucha calidad, que lleva la pelota pegada al pie, cocida al pie, y claro, entonces hay contacto, provocaciones por el temperamento que él tiene, buscan echarlo y habrá que hacer algo, hablar con el futbolista, decirle que no puede hacer lo que hizo ayer, que él se debe a un colectivo que necesita de él, que él es muy caro y que no puede dejar al equipo cada vez que tenga un ensirocamiento, que vea sea el viento que viene de Málaga, el Terra que te vuelve loco, y no se puede hacer eso. Eso es lo primero. Y segundo, pues el entrenador tendrá que poner a alguien que vigile dentro del campo a Fekir, porque a Fekir lo provoca mucho y pasa lo que pasó ayer. Pero eso perjudicó al equipo y un futbolista no puede hacer lo que hizo Fekir. Por mucha razón que tenga, no puede hacer lo que hizo Fekir. No puede tomar la justicia por su mano y dejar a sus compañeros a falta de 10 minutos con la lengua fuera. Ahora volvemos desde el Náutico.
La UEFA con los equipos sevillanos.
La Europa League a escena.
Y Cope más Sevilla te lo cuenta este jueves.
Así que todo preparado para vivir una tarde de fútbol internacional.
Desde las 8, vive la vuelta de los octavos en el tiempo de juego.
Siempre en la Cope.
Desde el Olímpico de Londres, West Ham, Sevilla.
Ojo al dato.
Y desde Frankfurt, Eintracht, Real Betis.
Pues haremos retransmisión simultánea.
Los dos partidos como tiene que ser.
Como antiguamente.
Con el patrocinio, entre otros, de Santa Clarita Restaurant Garden, Aceitunas La Sabrosita, Gabri Motor, Estación de Servicio La Juliana, Coanda Kiocera, Toyota Hispaljarafe y Club Náutico Sevilla. Buscando los cuartos de final de la UEFA en Cope más Sevilla, dirigido por Rafael Almansa.
En este día especial, en un partido especial, en una emisora especial y con gente muy especial.
Cruceros Torre del Oro, más de 30 años surcando nuestro maravilloso río. Te animamos a que vengas a conocernos. Si no has vivido esta experiencia, no conoces Sevilla en su plenitud. Además, podrás contratar los servicios de catering para bodas, bautizos, comuniones y todo tipo de celebraciones de empresas o particulares. Haz tu reserva en el 954-211-396. Cruceros Torre del Oro.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana, el mejor precio de todo el Aljarafe. Además con minimarket y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollullos, Andalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
¿No te gusta esperar cola en los supermercados? ¿Hacer tu compra en internet es demasiado complicado? Te presentamos la experiencia Ilusia. Ilusia es la forma más fácil de hacer la compra en tus supermercados favoritos, como si estuvieras en ellos y por el mismo precio. Cámbiate ahora a Ilusia. Descarga la app para tu móvil o entra en ilusia.com. Dedica tu tiempo a lo que más te gusta. De la compra se encarga Ilusia.
Únete y te regalamos 10 euros para tu primera compra. Sin letra pequeña. Y si ya estás con nosotros, te regalamos 10 euros en tu próxima compra.
Cruceros Torre del Oro, más de 30 años surcando nuestro maravilloso río. Te animamos a que vengas a conocernos. Si no has vivido esta experiencia, no conoces Sevilla en su plenitud. Además, podrás contratar los servicios de catering para bodas, bautizos, comuniones y todo tipo de celebraciones de empresas o particulares. Haz tu reserva en el 954-211-396. Cruceros Torre del Oro.
Aquí estamos, en el Náutico, y te recuerdo que el mundo ha cambiado y nosotros también. Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas y sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo, desde solo 240 euros al mes sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5 es tu concesionario Opel de confianza. Loren, el Sevilla, por tanto, en un año que ha tenido la oportunidad de pelearle al Madrid la Liga, pues de momento se ha descolgado por esa razón, ¿no? No sabemos, y lo hemos dicho, tú has dicho que no lo sabes, si no se lo diría al míster, qué es lo que pasa con el equipo fuera de casa, pero son dos actuaciones muy distintas y le está costando pues eso, ¿no? Ahora viene la Europa League, una competición que conoce. El jueves, partido en Londres, un equipo importante de la historia del fútbol inglés, el West Ham. Posibilidades.
Hombre, si alguien tiene posibilidades en esta competición es el Sevilla, ¿no? Y ha demostrado, y el otro día con un equipo bastante físico, hasta en eso fue superior. Igual que técnicamente fue superior, pues en físico también, ¿no? Y bueno, allí habrá que salir con la misma mentalidad. Con los ingleses meterte un poquito atrás y no ir de verdad por ello, pues seguramente pase dificultades. Pero confío que el escenario, que la importancia del partido, pues el Sevilla esté al nivel que nos acostumbra y vaya por el partido, que yo creo que ha sido la base de todo, ir a por los partidos y sin especular, claro.
Dos temas más, lesiones. Tú que has estado en un vestuario, te has lesionado, has visto. Ayer caía Acuña otra vez. ¿Es que están reventados los mismos futbolistas?
Bueno, quizá el hecho que hemos estado hablando de pelear por la Liga, es que se dice muy rápido, ¿eh? Pelear por la Liga tiene eso, y quizá pues esa exigencia pues ha llevado a, ¿no?, pues a jugadores a lo mejor precipitarse en la recuperación, por las ganas, pues, y al final van cayendo unos, si no unos otros, el tema de COVID, el tema, creo que han tenido dificultades, y claro, cuando tú peleas por una Liga y tienes esas dificultades, creo que se precipitan las cosas, porque, bueno, cuerpo técnico, preparadores físicos son los mismos. O sea, que el trabajo seguramente sea el mismo y quizás...
Pero algo pasa cuando tú vas a Madrid.
Quizá la exigencia...
Cuando tú vas a Madrid para ver si lo que tú estás haciendo en medicina corresponde con la realidad, con otra opinión.
Yo creo que es más la exigencia que ha subido, por suerte, y hay que verlo así, que la exigencia ha subido, de que estamos...
¿Y la exigencia te da para tantas lesiones?
Puede ser porque, claro, es que a lo mejor no puedes dar el descanso que tú quieres dar, no puedes, porque esto es todos los días, esto hay que ganar todos los días. Y quizá, pues dice, bueno, ¿y al Madrid no le pasa? Bueno, pues al Madrid no le pasa, pero son jugadores que llevan haciendo eso 10 años, ¿sabes?, seguido, ¿sabes? Y bueno, el Sevilla pues está en ese puntito y en ese escalón, y creo que ya le va a costar alcanzarlo, pero bueno, creo que por ahí puede venir el tema de tantas lesiones, por quizá, ¿no? Quizá, y no estoy desde ahí, desde dentro, pero esa precipitación de poder que estén todos los jugadores ya, y aquí hay que estar ya porque no hay tiempo.
Es un tema...
Sí, eso es muy interesante, es la ansiedad. Por ejemplo, vimos a Diego Carlos en Zagreb y se rompió. Vimos ayer, es que no es la primera vez,
Acuña,
y ayer sale y se tiene que retirar, y eso es por lo que dice Loren. Hay tanta exigencia y hay tanta ansiedad de que cada partido es una final que se rompen. Por eso ayer decía yo lo de la... que eso es responsabilidad del entrenador. En el saco hay que meter todo, porque todo, si hubiera un responsable, muy fácil. Se llama ser responsable y se soluciona, pero cuando hay varios, claro, y el
recuperador,
claro,
es médico y entrenador, claro, que se le pone
al
futbolista.
Y eso es por lo que yo dije ayer, lógicamente es una exageración y una barbaridad. Es decir, señor Castro, si contra el Rayo Vallecano no puede jugar Luismi, no puede jugar Quique Sala,
pero además ocurre también los nervios, que se pierde mucho tiempo sin ir a por el partido de verdad, el cambiar de sistema, que al Sevilla no puede jugar con los tres centrales como quiere y después lo vuelve a cambiar, una locura. Integral, fuera de casa.
Pero es que es muy difícil lo que dice Loren.
Es muy difícil, y el tema de cantera, bueno, que voy a contar yo, ¿no? Yo siempre viendo los partidos de Sevilla encuentro un momento para meter un canterano, por muchas cosas, por cuando el partido está un poquito así más paraete, incluso el que sea un canterano, el que le dé esa cosita.
Y más ahora.
Para mí siempre es buen momento para meter un canterano. Eso es.
Y un tema más, que nos vamos con el Betis. Has escuchado el VAR. Julen Lopetegui, cuando está muy nervioso, muy encierocado, va al centro del campo, habla con los árbitros, no es la primera vez, y se tira allí hablando con los árbitros. ¿Has escuchado lo que opinan en el de esa jugada que él pedía pues justicia, ¿no?
Sí, yo ahí veo que el árbitro, si es verdad que está perfectamente colocado, o sea, para mí está perfectamente colocado, yo creo que incluso se agacha como cogiendo la lupa, oye, lo he visto, pero insisto con lo que he dicho antes, creo que el Sevilla tendría que salir de esta historia y en determinadas situaciones no ha necesitado ni VAR ni historia, y creo que ayer pues se le escaparon dos puntos que entiendo, no voy a decir fácil porque ganar en primera división no es fácil, pero tenía que, como prefiero hablar de ocasiones falladas que de VAR, y ayer no hubo ocasiones
ganar
falladas.
En el campo y no protestar. Yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, vamos con el Betis, pero antes Clínica Mayen. Te hablo de Clínica Mayen, con más de 40 años de experiencia, última tecnología y resultados. No viajes al extranjero para operarte. En España está uno de los dos únicos doctores con gran máster de total definición. ¿Por qué buscar fuera si tienes el mejor experto en tu ciudad? ¿Sabes que gracias a la tecnología Baser podemos reutilizar la grasa de la zona que no quieres y ponerla donde la necesitas? Aumento de glúteos, pectorales, gemelos, y además de un resultado natural y duradero. Ahora en Clínica Mayem tenemos un regalo para el Día del Padre en una sola sesión y solo por 350 euros le devolvemos la luz a tu mirada. Olvídate de las ojeras, solo este mes de marzo. Con Clínica Mayem define tu cuerpo, elige tu vida. El Betis ganó ayer un partido, Ocaña, muy, muy duro. Un partido frente a un Athletic Club de Bilbao que está buscando Europa, y lo ganó pues con lo que decía, ¿no? Sangre, sudor y lágrima. Un equipo bético que volvió a recordarnos aquel equipo con tanta llegada y pegada, y con un final trepidante, con un hombre menos. Ya hemos contado lo de Fekir. Si salen dos partidos, el Betis va a recurrir. Si sale uno, no recurre.
Sí, a mí me gustó el Betis, Rafa, porque el Betis cambió. El entrenador se dio cuenta de que el Betis necesitaba energía, de que el Betis necesitaba y demandaba otra cosa, que eran piernas frescas, y el entrenador, aunque fue fiel a su idea de intentar dominar el partido, evidentemente, y llegar a la portería contraria, pero introdujo variantes tácticas interesantes. Por ejemplo, metió a Pola Cucú al lado de Guido Rodríguez, lo que liberó a Guido.
Hizo buen partido el chaval.
Muy buen partido, ¿verdad? Chaval, yo creo que demostró que si las lesiones se lo permiten, pues puede ser un elemento más a sumar a la plantilla, ¿no? Y metió, como te decía, a Guido Rodríguez para sacar la pelota desde la banda derecha, Pola Cucú le dio consistencia, Canales jugó más libre, el Betis yo creo que hizo buena primera parte y tuvo las mejores ocasiones, tres ocasiones muy claras y metió el gol. Y después, Rafa, sobre todo creo que ganó en defensa. Es verdad que en los uno contra uno de futbolistas como William con los centrales, pues sufrió el Betis, pero aparte de la ocasión de William de cabeza, yo es que no recuerdo una clarísima para el Athletic Club de Bilbao, y me parece que construir el equipo desde la seguridad atrás, desde la portería cero, en un momento en el que la frescura arriba no es tan clara o no es el aluvión ese que era el Betis atacando como antes, es muy importante. Y mira, si quieres vamos a escuchar a Pellegrini, y ahora opináis del partido del Betis, que a mí me pareció muy completo, pero Pellegrini hablando del partido y de cómo él cree que el equipo nunca ha estado en crisis en estos cinco encuentros sin ganar.
Bueno, no sé si compararlo con otros partidos, pero sí que muy contento con el partido de hoy. Primero porque recuperamos una seguridad defensiva. Yo creo que ahí juntar a Paul con Guido, de un equipo de tanto centro y tanto cabezazo, creo que dio resultados, así que prácticamente Bilbao no nos creó ocasiones. Hicimos muy buen primer tiempo, donde hicimos un gol y tuvimos dos o tres ocasiones de gol también muy claras. Volvimos a ser un equipo más suelto con balón y conseguimos tres puntos ante un rival dificilísimo como es el Atlético de Bilbao. Así que un partido bastante completo, incluso con un hombre menos los últimos 15 o 20. La verdad que me cuesta escuchar, ¿no es cierto?, que haya sido un peor tramo de la temporada. ¿No es cierto? Una temporada que faltan dos meses para terminar y estamos peleando por un lugar en la Champions, en la Liga, estamos peleando por llegar a cuartos finales en la Europa League y estamos clasificados para la final de la Copa del Rey. De los partidos que no habíamos ganado, los dos que empatamos fueron dos clasificaciones para la Copa y para la Europa League, así que era exactamente igual que dos victorias. Y después de terminar los viernes a las 2 de la mañana con un desgaste emocional y físico importante, perdimos con el Sevilla, con el Atlético de Madrid. Yo no veo por dónde puede haber alguna crisis, ni creo que el equipo anduviera mal. Primero, además, siendo parte de los partidos bastante importantes. Me alegró mucho hoy día ver al equipo que descarta cualquier indicio de crítica que estaba cansado. El equipo no está cansado. El equipo ya estaba siempre perdiendo, tenía que arriesgar mucho y desgraciadamente no pudimos concretar esos partidos. Hoy día que mantuvimos la seguridad, el equipo corrió todo el partido, jugó 15 minutos con uno menos y no dio ningún síntoma de cansancio.
Magnífico. Una sentencia, vamos. Lore, el partido de ayer era muy importante para el Betis porque era, si pierde te descolgaba, si ganaba siguen metido ahí.
No, yo creo que el Betis no puede descuidar la Liga. Es difícil porque son muchas competiciones, pero creo que ayer era el día muy importante por el rival y para no descuidar la Liga, y sacó, y estoy totalmente de acuerdo con Pellegrini que hizo un partido fenomenal y como dice él, 15 minutos final, que casi no se notó la superioridad numérica, ¿no?
Ahora hablamos con Ocaña la última hora de cara a Alemania, pero me queda una. Fekir, el instinto que te provoca el que vayan minando ustedes durante un partido, a palo, a cortes...
Ya es, yo es que creo que ya eso se prepara. Se juega contra el Betis, se juega contra Fekir y eso se prepara. El contrario ya prepara esas cosas. No son entradas, si os fijáis, no son entradas importantes ni para romperle la pierna a nadie. Agarro un sitio, me pego a ti, me pego.
Para hasta buscarlo, dice
claro, tú. Eso se prepara y estoy convencido que se prepara, ¿sabes? Porque es un futbolista muy bueno, que utiliza muy bien su cuerpo y lo que hay que sacarlo de quicio porque es que si no, no se la quita.
Y Marcelino lo conoce muy bien.
Claro, Marcelino eso, y todo. Eso y, todo. Se...
y van cambiando los jugadores que le dan, no siempre
claro,
es el mismo.
Claro, ¿no? Claro.
Yo es que pienso que si Fekir no da esas pataditas, Muniain no le tira de la barba. Es mi impresión.
Claro, claro, vamos a ver.
Ya, pero dar pataditas no está prohibido tampoco. Pero es verdad que sí.
No, pero si la das tienes que saber qué te puede pasar. Claro.
Porque hay futbolistas futbolistas que no aceptan tampoco, eso está dentro del fútbol.
Andrés, el Loren ha jugado. Ha hecho un poquito, ¿no?
A mí no me daba tiempo a dar pataditas, pero...
No, pero si tú veis, pero...
Pero
esto no lo tengo que explicar.
Estoy de acuerdo con Escalera que si tú lo haces, sabes lo que viene después.
Claro, ahí está, claro. Ahí está. Es que si te hace dos cachitas seguidas.
Y Muniain
le pone en este pona.
Y Muniain sabe y para él. Está claro, y se va para él para que tenga esa reacción. No se va para él para cualquier cosa, para que tenga la reacción.
Bueno, pues te sorprende la campaña de este Betis prácticamente en el mismo plantel, pero con Pellegrini en el banquillo.
Bueno, sí, por supuesto es sorprendente porque no creo que no venía y no se estaba preparado para esto, pero por supuesto es buen hacer de todo, ¿no? El conjunto. Yo cuando se ganan partidos achaco al conjunto, tanto secretaría técnica como dirección deportiva y por supuesto entrenador y jugadores. O sea, todos han llegado a un equilibrio, a una exigencia continua. Siempre escucho a Pellegrini ganar. Y
se la metió
a su forma, sin altibajo. Y, por supuesto, que sorprende y me gusta.
Bueno, pues esto no para. Lo siguiente es la Copa Alemania a Inglaterra. Espera, en el Sevilla, Víctor Escalera, ¿novedades última hora del Sevilla de cara a ese viaje a Londres?
Bueno, que parece que lo de Acuña no es tan grave y puede entrar en la lista de convocados.
Acuña sabe perfectamente cómo es su cuerpo.
Acuña en los últimos partidos, porque Acuña está jugando entre algodones, y a ver qué pasa con Diego Carlos, que es el único que podría entrar en esa lista de convocados. No sé cómo está Diego Carlos, si puede forzar, cuidado, el partido se las trae. Y ayer se lesionó Mikel Antonio, el jugador este jamaicano que tanto te gusta a ti.
Antonio,
¿no?
Sí.
Exactamente, y no sé si va a poder llegar. El otro día el entrenador del West Ham dijo que a lo mejor recuperaban a Bowen.
Y han recuperado a Yarmolenko.
Y han recuperado al delantero ucraniano. Ucraniano, ¿no? Ahora dicen
Ucrania, Ahora dicen ucranio.
Se ha dicho toda la vida ucraniano, pero ahora dicen ucranio. Pero bueno, mira. Yarmolenko, que es uno más, ¿no? Que suma también para el partido.
Y en el Betis, Ocaña, ¿qué novedades o cómo se hace el punto y aparte para viajar a Alemania, a Frankfurt?
Pues muy rápido, Rafa, esperando el técnico a ver si puede recuperar a los laterales, a Alex Moreno, que es fundamental para el juego de ataque de este equipo, y a Bellerín. Guardado todavía no va a poder llegar. Para el fin de semana pierde también Aitor Rival, aparte de Fekir, que vio la quinta amarilla. Y como te digo, la espera de intentar recuperar a o Alex Moreno o a Bellerín para el partido ante el Eintracht.
Perfecto. Si usted tiene un hijo que es pelotero y quiere ponerlo en buenas manos, busque You First. Ahí está Loren, el gran hombre, persona, exfutbolista y ahora un hombre que se dedica a cuidar a la gente de fútbol. Loren, un placer verte también.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, Víctor, hay 25 cañas, vuelve.
Seguimos.
Alberto Ceballa también. Cuidado, el empujón deluxe, que es lo que le gusta a Alberto que yo diga. O gusano loco. Eso son distintas cosas. Adiós, Ocaña. Que
un abrazo.
El choque desde las 3:25. Atenta a lo que os puede dar Ocaña.
La mañanita ha dado.
Nos vamos desde el Náutico, un sitio maravilloso para hacer deporte, disfrutar y vivir aquí. Ahora noticias de España y del mundo. Adiós.